se escucha menos o casi no se escucha hablar de abdominales, de clase de abdominales. Ahora se habla y se escucha mucho de zona media, de core. Bueno, vamos a un decálogo del entrenamiento del core, esta zona que comprende el tronco, cintura pélvica, la región escapular. Vamos con Gastón por este lado con un poquito de historia primero, ¿no?
Sí, sí, buenos días. El crecimiento de core o zona media, muchas veces me van a escuchar decir core, pero...
Está bien el core.
El core no es un concepto descrito en los tratados clásicos de anatomía, ¿no? Es un concepto funcional utilizado habitualmente para referirse de forma conjunta a estructuras musculares y osteoarticulares de la parte central del cuerpo. Eso involucra músculos del abdomen, el tórax y la cintura escapular y pelviana.
Uh-huh. ¿Está bien decir que es el cuerpo menos las extremidades y la cabeza?
Sí, está bien. El cuello, ahí va.
El cuello queda afuera.
El cuello queda afuera.
Bien, perfecto.
Sí. Es una zona amplia. Y bueno, esa unidad funcional está integrada por tres componentes, ¿no? O sea, un componente que en un sistema activo, que son los músculos, que son los que mueven. Otro sistema pasivo, que son los ligamentos, las fascias, los discos intervertebrales y los huesos. Y después uno que regula, que es el sistema nervioso. Y a propósito de esto, bueno, queríamos repasar algunos ítems interesantes o importantes cuando trabajamos o cuando hablamos de core en el ejercicio.
Uh-huh. Entonces, bueno, vamos por ahí.
El primero es que los músculos que le integran, los músculos locales y globales. El core tiene muchísimos músculos, casi 30 pares de músculos. La clasificación más habitual es dividirlos en músculos locales y globales. Los músculos locales son los músculos profundos, los músculos que son pequeños, y en general la función que cumplen estos músculos es de estabilizar la columna. Si no, no tanto el movimiento, sino de darle estabilidad a la columna. Los músculos globales, por el contrario, son músculos más superficiales y se encargan más del movimiento, son músculos más motores, ¿sí? Ahí tenemos los músculos que mueven o la parrilla costal o la pelvis. Bien, por lo tanto, debido que el core está compuesto por todos estos músculos, la idea es que se activen, ¿sí?, o coactiven todos estos músculos, ¿sí? Por lo tanto, cuando los queremos trabajar, ¿sí?, es muy difícil pensar en que se contraiga solamente uno o dos, ¿sí? Cuando trabajamos el core, la idea es que trabajen la mayoría de estos músculos y no olvidarnos de todos. Bien, es muy difícil apuntarle solamente a un músculo, como ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien. Lo otro es la activación anticipatoria. ¿Qué es esto? Cuando nos paramos o cuando hacemos cualquier tipo de movimiento, previo a ejecutar cualquier tipo de movimiento, unos milisegundos antes, se contraen los músculos profundos y después se ejecuta el movimiento. Esto es, repito, breve, milisegundos antes de ejecutar el movimiento pasa esto. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto de manera interesante? Las personas que tienen dolor lumbar crónico, ese patrón de movimiento se ve alterado. O sea que las personas que tienen ese dolor no ejecutan primero o no activan primero la musculatura profunda y después ejecutan o contraen la musculatura superficial.
No es que no activan voluntariamente, no se le activa.
No se le activa.
Porque ahora cuando me voy a parar, yo no pienso, voy a activar primero la musculatura profunda y después...
Esto es reflejo.
Es reflejo, sí. Claro. Pero ese reflejo no está en estas personas que tienen...
Claro, esto no se sabe si es una causa o es una consecuencia, okay. ¿Sí? Pero esa función estabilizadora previa de la musculatura profunda se ve alterada. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer para reeducar estos músculos? O sea, para que el patrón de movimiento sea activo primero los profundos y después ejecuto los superficiales. Bueno, en la progresión de la enseñanza de los músculos del core, deberíamos de aprender primero a contraer los músculos profundos y después los superficiales. Esto se hace con ejercicios que no son muy sofisticados. Muchos se pueden comenzar acostados, boca arriba, con las piernas flexionadas y, por ejemplo, tratar de apretar el abdomen sin que haya a veces mucho movimiento aparente. O apretar el abdomen y apretar el suelo pélvico. Le explico a los hombres que esto sería como querer cortar el pichí. Sí, esto la mujer, por supuesto, es muy fácil para el hombre. El periné es un agujero negro. ¿Sí? ¿Está?
Perfecto.
Pero esos son ejercicios
Estos son ejercicios que se deberían...
Para trabajar esto que por reflejo tenemos, ¿no? Pero trabajarlo.
Tal cual. Y después sí.
Capaz que para prevenir algún problema.
Claro. Y después sí preocuparnos de la musculatura que hace el movimiento. Pero en la progresión, cuando yo estoy enseñando los abdominales, debería aprender primero a ejecutar o activar la musculatura profunda para después sí hacer los movimientos.
Tiene que ver con eso que se dice, ombligo para adentro, o esa señal que hacen los...
Bien.
Para que entendamos de forma vulgar y bruta, ¿no?
Así es.
Perfecto.
Bien. Hay una máxima que sería estabilizate y luego movete. Entonces, esto es que, aunque los ejercicios, por ejemplo, como el crunch era el típico ejercicio de abdominal que hacíamos antes, hace 30 años, no significa que esté mal, sino que a veces nos enfocamos muchísimo en eso, que era el ejercicio que estamos boca arriba, piernas flexionadas, los pies apoyados, nos poníamos la mano atrás de la nuca y flexionabas el tórax para levantar un poquito las escápulas, ¿bien? Entonces, aunque esos ejercicios para el core eran los más populares, sí, tienen en general poca capacidad de transferencia. Yo no voy por la calle haciendo esto, o sea, y ahora lo que estoy haciendo es flexionar el tórax y hacer como que sí, flexionar el tórax.
La clásica abdominal.
En tu vida cotidiana.
En mi vida cotidiana no vivo haciendo eso. Entonces.
Hay otros movimientos que sí hacemos,
claro,
que se pueden practicar.
Esos ejercicios contribuyen poco, digamos, a mejorar la estabilidad. Por lo tanto, es mejor integrar los ejercicios isométricos, o sea, los ejercicios en los cuales no hay movimiento aparente, en los cuales mantengo apretado el abdomen.
Sí, hasta para mantenerme sentado ahora.
Exactamente.
De forma correcta, por ejemplo.
Y después preocuparme por otro tipo de movimientos. Por lo tanto, la máxima esa es de estabilizar primero el tronco para después ejecutar estos movimientos.
Bien. O sea, que algunos ejercicios dinámicos que se hacen a partir de estabilizar vienen después, es como una progresión.
Venían después.
O sea, sí. Un ejemplo clásico de ejercicio isométrico sería las planchitas, por ejemplo.
Las planchas, aunque puedo ejercer ejercicios isométricos, puedo ejecutar ejercicios isométricos acostado boca arriba, uh-huh, o de costado, ¿sí? Arrodillado, ¿sí? Ahí también puedo ejecutar lo que te estoy diciendo. O sea, puedo decir, bueno, aprieto los abdominales, aprieto los glúteos, aprieto el periné, y ahí estoy ejecutando un ejercicio isométrico sin necesariamente hacer lo que la gente conoce habitualmente con las planchas.
Bien, es interesante. Ahora viene más de este decálogo del core, pero por lo que estás diciendo, Gastón, el core o zona media, evidentemente va mucho más allá del entrenamiento de un deportista, ¿no? El entrenar la zona media es un método saludable para la vida misma.
Permanentemente estamos activando estos músculos desde cuando nos subimos al ómnibus hasta cuando paseamos al perro. Permanentemente.
O
estamos...
niños, los miedos, ustedes dos. Niños chicos, ¿no? Bueno, niños chicos.
Una gran ejercitadora del core y de la sentadilla.
También. Ya venimos con Gastón en la segunda parte.
No toquen nada.
Jacqueline escribía mientras escuchaba la primera parte de la columna de Gastón Llosa sobre zona media, core o core, como ustedes quieran llamarla, la importancia que tiene para la vida cotidiana, para el entrenamiento. Obvio está, y hablaba de Pilates, decía con signo de exclamación. Este concepto es el que usamos en Pilates, y después explicaba apretar los músculos de todo el centro, y de ahí recién sale el ejercicio, la fuerza desde adentro, igual que aprender a apretar los músculos vaginales, lo cual se hace siempre y luego ya lo haces sin darse cuenta.
Bien.
Es acá un concepto que habías manejado y que ya compartía desde Pilates. Bueno, vamos a la segunda parte.
Sí. Uno es la estabilidad tridimensional. ¿Qué es esto? Que durante la mayoría de las tareas diarias, laborales o deportivas, el cuerpo sufre alteraciones en el equilibrio provenientes de las fuerzas, tanto externas como internas, y nos afectan, ¿no? Estas fuerzas desestabilizan el cuerpo en las tres dimensiones, sagital, frontal, transversal. Por lo tanto, un programa de entrenamiento debe explorar ejercicios en todos los planos de movimiento, no como hacíamos antes, solamente hacer el típico crunch, que era solamente...
El abdominal clásico.
El abdominal es corta.
Entonces, de manera aislada o combinada, porque uh-huh, puedo trabajar ejercicios multiplanares, o sea, puedo desarrollarme haciendo un giro o hacer un movimiento hacia adelante, después girar, cambiar de posición. Esto tiene que aparecer en el entrenamiento, o sea, trabajar los abdominales en los diferentes planos. ¿Bien?
Bien. ¿Esto hace cuánto cambió? No hay una fecha. 2 de diciembre tal año, pero 15 años, 20 años, 10 años.
Sí, el concepto de core es acuñado a finales de los 80, y el cambio A principios de los 2000 empieza a haber un reciente. Cambio, sí, un cambio importante en lo bien. Que es la diagramación en el trabajo del core.
Bien, perfecto. Ya no una clase de 8.500 de abdominales, de los típicos solos, sino variado como esta, ¿no?
Así.
Bien, perfecto.
Siguiente punto. El core tiene músculos que forman el piso, que es el suelo pélvico, las paredes, que son los músculos anterolaterales del abdomen, ¿sí? Tiene un techo, que es el diafragma. Por lo tanto, debemos entrenar todos estos músculos y no enfocarnos solamente en, como hacíamos antes, en los músculos motores y flexores del abdomen, ¿sí? Eso es importante también, porque si no, esto está enrabado con los puntos anteriores, si me olvido del suelo pélvico, ¿sí? Me estoy perdiendo una parte del core, ¿sí? Y se ha visto que es un tema un poco discutible, pero en las mujeres, por ejemplo,
suelo pélvico es para hombres y para mujeres.
Claro, claro. Pero
lo mencionan siempre más las mujeres.
Exactamente. Y probablemente la necesidad del trabajo de suelo pélvico sea más importante en la mujer que en el hombre, aunque hay estudios que todavía son un poco controvertidos, ¿sí? En hombres, pero no me refería a ellos. Pero para la mujer es fundamental, porque el sostén de todo el suelo pélvico, ¿sí?, se basa en gran parte en la activación de estos músculos. Por lo tanto, es muy importante trabajarlo, repito, tanto para hombres como para mujeres.
Bien, perfecto, queda claro.
El trabajo con inestabilidad.
Esto también tiene 10, 15 años que se ve de forma impresionante.
Sí, sí, sí.
Porque uno pensaba antes, Gastón, cuando te ponías a hacer un ejercicio de equilibrio, que te estaban tomando como de la tercera edad, ¿no?
Claro.
O sea,
claro.
Bueno, agarrate de acá de una plataforma inestable a ver si tenés equilibrio y decir, pero esto es para toda edad,
para todos,
todo tipo de entrenamiento.
Para todos. Sí, sí, sí. Porque un poco como lo vimos en la anterior, las perturbaciones externas nos hacen perder equilibrio en todos los planos. Por lo tanto, el trabajo de inestabilidad nos permite eso. O sea, la alteración del centro de gravedad del cuerpo provoca cambios en las posiciones y longitud de los músculos, y eso estimula de manera refleja a los sensores que tenemos del movimiento. Y eso genera una contracción refleja. Entonces, confirmando esta idea, se ha demostrado que el uso de esas bases, de esos elementos inestables o bases inestables, pelota suiza, bosu, almohadilla de espuma, tablas oscilantes, en los ejercicios, son importantes y son una estrategia eficaz para aumentar el nivel de activación de estos músculos. Por lo tanto, desestabilizarnos es una buena estrategia para poder activar estos mecanismos reflejos.
Para aprender. Eso
para aprender.
Como reflejo, sí. Aprender. Ahí tenés que concientizarte que tenés que activar esos músculos o te desestabilizás.
Claro, porque la mayoría de nuestras actividades están tienen una incertidumbre. O sea, yo me muevo y el cuerpo oscila y tengo que estar de manera, por supuesto, muchas veces, repito, esto es refleja, ¿sí? Estoy permanentemente acomodando la planificación del movimiento frente a las fuerzas externas para ejecutar un final de movimiento exitoso.
A veces lo proprioceptivo, sí, que hemos hablado alguna vez, que tiene que ver más con activar y mejorar reflejos que con una cuestión de planificación entendida, digamos, como algo, pienso que voy a hacer esto y ahora lo hago.
Absolutamente, absolutamente. Y eso es así. Y esto también ya hemos hablado, que no hay músculos que sean más importantes que otros para la actividad del core. Tal ha sido el caso de promover algunas estrategias comerciales, por ejemplo, para activar solamente los músculos profundos del abdomen, o sea, para el transverso. Y esto lo dice Stuart McGill, que es un capo, es profesor del Departamento de Ciencias de la Salud Aplicada en la Universidad de Waterloo, en Canadá.
Sí.
Y decía que las contribuciones relativas de cada músculo central cambian continuamente a lo largo de una tarea. O sea, permanentemente estoy activando y desactivando músculos, ¿sí? De modo que la discusión sobre el músculo estabilizador más importante se limita a un instante transitorio en el tiempo. Por lo tanto, tengo que tratar de activar todos los que se puedan.
Esto para una corrida, un deportista o una actividad en la vida diaria. Entrenar un músculo solo, así como se hacía abdominales, está dejando de lado buena parte del entrenamiento que tenés que hacer.
Por eso, no me tengo que enfocar solamente en un músculo, sino que tengo que tratar de dispararle a todos.
Bien, perfecto.
Y finalmente, grandes recomendaciones para el trabajo del core, ¿no?
Bueno, vamos con eso.
El entrenamiento de la musculatura del core debería ocupar un lugar en la sesión, ¿sí? Que no influya negativamente en la ejecución de otras tareas donde sea necesario un buen control y estabilización del tronco. Eso quiere decir que Si yo hago core al principio de la sesión y después en la mitad hago otros ejercicios que también me exijan mucho, sobre todo esto para deportistas novatos, puedo estar un poco fatigado y puedo cometer errores.
¿Bien? Mejor el core, la zona media al final.
Sí, o tal vez planificar bien qué es lo que voy a hacer en toda la sesión, ¿sí? Y si doy mucho zona media específicamente al principio de la sesión, no colocar muchos ejercicios después que me exijan mucho estabilización, porque okay, me puede llevar a cometer errores técnicos. Uh-huh.
Perfecto. Y si tengo que estabilizar, hacerlo antes de hacer el core.
Así. Puede pasar, sí, para un deportista sí, entrenar con fatiga puede ser importante, pero para la mayoría de los deportistas
mortales, como mortales, nosotros, sí. Perfecto.
Frecuencia semanal, esto también es un poco relativo, pero para los deportistas novatos, 2 o 3 veces por semana está bien, para el desarrollo, por lo menos en las etapas iniciales. Progresar de los ejercicios estables a los inestables, siempre con una buena ejecución técnica. O sea, no voy a plantear un ejercicio de inestabilidad si estoy aprendiendo, tengo una mala ejecución técnica. Eso es un disparate.
Claro. Pero primero una plancha en el piso y después una plancha sobre una pelota.
Exactamente. Ejemplo, y después sobre dos pelotas, si quiero. ¿Está bien? Uh-huh. Doble inestabilidad. Bien. Pero primero partimos de lo estable hacia lo inestable.
Bien.
Comenzar sin factores extrínsecos, o sea, sin bosu, sin rueditas, sin pelota, y luego dominar la técnica, integrarlos al ejercicio. Sí, un deportista novato no va enseguida a ir a la pelota o al TRX necesariamente para trabajar, o el TRX, bueno, igual se puede modular la inestabilidad, pero digo, no integrarlos enseguida en la progresión.
Claro, pero sí, incorpora muchas, bueno, el TRX que se ha hecho tan popular también, sí, incorpora muchos ejercicios de inestabilidad, también una pierna, por ejemplo, y además que trate de trabajar todo esto también.
Claro, claro, o apoyar las manos en otra superficie inestable.
Claro, sí, ¿bien? Está bien. Pero después, primero, no al principio.
No al principio, perfecto. Bien. De los ejercicios isométricos a los dinámicos, y esto está un poco relacionado al anterior, de aprender la sinergia, musculatura profunda, musculatura superficial, y después la musculatura propulsora, ¿sí? Y después preocuparme del movimiento, okay, no ir directamente al movimiento, ¿bien? Okay. Entrenar en diferentes planos, ¿sí? Entrenar boca arriba, de costado, boca abajo, luego combinarlos en el mismo ejercicio, ¿sí? Y por último, en principiantes, no exceder los 30 segundos durante la realización del ejercicio. No es necesario, porque también genero fatiga, genero errores técnicos, y por lo menos al principio tratar de limitarlos en el tiempo.
Core, zona media, básico, clave para todos, para la vida diaria, para la actividad cotidiana, obviamente para los deportistas. La columna de Gastón Ciudad, si hace algunas preguntas de ustedes, ya vienen.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.